Estamos de nuevo con ustedes en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Ya saben que esta tarde de viernes nos acompaña Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Y tenemos algunos deberes que arrastramos de la primera parte, que es echar un vistazo al gráfico de OHL a petición de la persona que nos llamaba hace un ratillo, Jorge, y que también preguntaba por Carnival.
Sí, bueno, pues en el caso de OHL, que también nos preguntaba si estaría para tomar posiciones, aquí claramente no. En Carnival la duda era pues la mala relación de beneficio-riesgo. En el caso de OHL es que, pues verás, en su momento el tirón que tuvo cuando se conoció la noticia de que había por fin llegado a un acuerdo con los bonistas para reestructurar la deuda, etcétera, no le hizo, no consiguió superar la zona del 145, que además yo creo que hice una advertencia que en el momento de que era muy buena idea vender con la noticia, porque si no era capaz de eso, pues probablemente el camino fuera hacia abajo, y hemos visto que efectivamente se inicia una reacción. Esa reacción ha tenido de momento parada en un nivel de soporte importante, era una resistencia, los 0.345, y han funcionado como soporte, pero ahora mismo comprar acciones de hecho de OHL pasaría por superar los 0.42 y yo creo que estaríamos más tranquilos si superamos 0.46. Eso sí que nos podría dar una idea de que iniciamos, después de muchísimos años, una secuencia alcista y que, por lo tanto, podemos esperar movimientos mayores hasta la zona de los 0.64, pero ahora mismo, tal y como está, no la veo para comprar, lo siento.
Vamos a fijarnos en Celnex. Para una persona que es Elena, que nos escribe un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es y nos pide un punto de entrada en la compañía, si lo ve.
Bueno, pues el actual, si es especulativo, el actual no está mal. Esta zona de los 32.40, que es justo una resistencia muy leve, pero resistencia en fin de cuentas que ha superado, porque nos permitiría ponerle un stop si pierde de nuevo los 31. Si pierde de nuevo los 31, es fácil que tuviéramos de nuevo un retroceso, una caída a una banda entre los 29.40 y los 28.60, la zona de parada de la vez anterior del mes de enero, de este mes de enero que finaliza. Pero este momento sí podría ser ese nivel de compra. Hacia arriba, que nos encontraríamos con dos dificultades. Una, a tener en cuenta para operar a corto plazo, que son los 34-24, y otra más interesante, que serían los 37. Digo, porque superados los 34 con 20, sí que quedaría abierto el camino claramente a ir a buscar los 37, y en cambio, en caso de que lo supere, sí que podríamos ir a buscar ya nuevos objetivos en la zona de los 42 a 44 euros. Pero de momento lo que tenemos es una secuencia desde hace unos meses de máximos y mínimos en sentido descendente. Si se hace la compra en este nivel, el stop muy riguroso en caso de que se pierdan los 31,20.
Venga, vamos. Lo próximo que vamos a hacer es escuchar lo que nos plantea este oyente, Jorge.
Hola, buenas tardes. Quería saber la opinión del analista sobre Hermès y Adidas. Muchas gracias. Buenas tardes.
Su opinión sobre Hermès y Adidas. No nos aclara si los tiene o no en cartera. Bueno, vamos a ver qué tal Hermès, la compañía de lujo.
Vamos a ver si la localizo.
RMS.
Aquí la tenemos. Bueno, va a estar muy parecido a todos los demás del lujo. El sector del lujo claramente ha tenido una nueva fase de recuperación. Hermès es una compañía de lujo, de esas de lujo, ¿no? Porque siempre a la hora de hablar de lujo hablamos de compañías que sí que fabrican cosas de lujo, como Hermès o Ferrari, y otras que son un poco de todo, ¿no? Como Burberry o Louis Vuitton, que tiene cosas que sí son de lujo, pero cosas que no son de lujo. En este caso, debimos esa recuperación. Es una fase alcista, pero ¿qué sucede? Eso, el precio se ha escapado bastante, de una forma muy vertical. Entrar en ese nivel tan vertical es peligroso, porque aunque le damos todavía recorrido, y claro que lo tiene, ¿no? Porque simplemente por replicar lo que sucedió entre junio del año 2022 a marzo del año 2024, esa nueva fase alcista nos llevaría a objetivos muy elevados. Pues lo que pasa es que ahora mismo tenemos una distancia al primer nivel de soporte, que son los 2.400, pues muy alejada. Entonces, yo creo que hay que esperar a que desarrolle algún tipo de fase lateral que nos permita hacer una entrada. Y sospecho que Adidas, hace tiempo que no la miro, pero yo creo que Adidas va a estar más o menos igual. A ver si lo tengo aquí. No, bueno, pues Adidas sí que está más cerca de un nivel de compra, ¿no? Tenemos esta fase lateral que ha tenido durante buena parte del año 2024, resuelta al alza con un hueco. Es fácil que pueda volver a buscar la zona de los 247 euros y en ese caso yo creo que se podría comprar. Niveles de stop, si es una operación especulativa de corto plazo, los 230. Si es una operación más pensada en mantener en cartera para medio plazo, para más de un año, entonces el stop yo me lo llevaría a la zona de los 208, la pérdida de los 208, porque lo que estaríamos buscando a medio y largo plazo es la repetición del tramo que va desde los 94 a los 235, de esos 140 euros de movimiento, que si lo sumamos a los 208 nos daría objetivo a la zona de los 348-350 euros. Es decir, un objetivo muy importante en relación con ese stop que situaríamos en la pared de los 208. Corren buenos tiempos para Adidas y lo está reflejando su cotización.
Pues acaba de citar hace un instante el siguiente valor que vamos a analizar, que es Ferrari, compañía de lujo, a petición de uno de los seguidores que tenemos ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, que es Pablo, y es bastante escueto. Dice Ferrari. Gracias, simplemente no sabemos si la tiene o no. ¿Qué le decimos del gráfico de Ferrari?
Bueno, que hay otras marcas de coches. Bueno, está en lateral. Ferrari es una compañía que se puede valorar una entrada en ella si supera la fase lateral. ¿Cuál sería el nivel de entrada? Aquí tenemos dos posibles versiones. La que yo tomaría y la más ortodoxa. La más ortodoxa es esperar a que se superen los 438. Pero yo considero que si esto es una fase lateral en la que el soporte está perfectamente definido, como podemos observar, ¿no? Estos 400 euros es el nivel a respetar. Pero la resistencia yo la vería con esta inclinación a la baja. Por lo tanto, para mí, superación de 428, señal de compra. Stop, la pérdida de los 400. Objetivos, más allá de esos 455 que tenemos como máximo, me iría un primer objetivo de corto plazo que estaría por el entorno de los 490, lo que es doblar este nivel, y ahora ya más largo plazo pues estaríamos buscando replicar un movimiento de estas características. Estaríamos hablando de cambios en el entorno de los 600, ¿no? Pero esto sería ya para una mayor distancia. A corto plazo, a mí me parece que es interesante seguirle el paso, pero no precipitarse. Tiene que generar la señal de compra para entrar. Mientras tanto, no hay que tener el dinero ocioso. Hay que esperar a que se dé la señal, pero sí, me parece oportuno tenerla en vigilancia. Lo voy a apuntar.
Nos vuelve a escribir Pablo para decirnos que sí, que la tiene en cartera. ASML. Siguiente valor a petición de Francisco. Pregunta por la compañía si puede analizarla. Está en 624. Pide un stop.
Pues es complicado. Ha entrado en 624. Estamos acercándonos a una zona de resistencia. La verdad es que el giro es tremendo. Desde luego, yo creo, me fijaría en los 681, el mínimo de la sesión del miércoles, como nivel a respetar, porque si no es que es fácil que nos fuera a cerrar el hueco a 659, 681. Si pierde 681, cerraría la posición. Mientras tanto, mantendría, porque cuidado, si se recupera de... Vamos a ver si esa resistencia está donde creo que está. Pero, bueno, algo he hecho mal. Bueno, algo lo he hecho mal. Algo he hecho bastante mal, por lo que veo. Yo creo que esta zona de resistencia está en el 38,2% de recuperación de la caída que sufrió entre julio y noviembre de 2024, ¿vale? Esta zona de aquí está más o menos en torno del 38,2, un poquito más arriba. Pero claro, si lo supera es que nos iríamos a buscar la zona de los 837. Merece la pena esperar. Eso sí, hay que ir moviendo el stop de alguna forma. Los 682 ahora mismo, si rompiese hacia arriba, el stop lo llevaría a la pérdida de los 700.
No se castigue, Jorge.
Sí.
Le salía la posibilidad de poner emoticonos. Bueno,
sí,
pues ponemos una carita
aquí
triste.
Aquí la sonrisa y aquí la tristeza.
Efectivamente. Bueno, vamos a seguir con más valores. Por ejemplo, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio.
Buenas tardes. Una pregunta para los analistas. ¿Cómo verían una entrada en la empresa portuguesa Semapa? ¿Sería con una inversión, no con visión de corto plazo, sino un poquito más de largo plazo? Y luego también por la acción de Farmamar, que estoy dentro, a 79 euros. Buenas tardes y felicidades por el programa.
Para entrar, Semapa, ticker SEM, bolsa portuguesa, como nos dice nuestro oyente, y luego le echamos un vistazo a Farmamar, que ya la tiene en cartera.
Semapa nos dice que es para...
Que es para entrar.
Vale, con la idea no de corto plazo, sino que nos decía más bien en largo plazo. Sí. Claro, nos queda saber qué es largo plazo, ¿no? Pero, vale, si es largo plazo, podría suceder lo siguiente, que supera con contundencia la zona de los 15, ¿no? Eso sería tener cambios en zona de 15-20, 15-30. Si eso sucede, puede haber un tirón muy rápido, pero ojo, también muy probable que volviera de nuevo a esa zona de resistencia, que ahora ya estaría convertida en soporte. Entonces sí buscaría la entrada ahí. Si no, si ahora se produce un giro, yo creo que buscaría la entrada por la zona de los 14-40 aproximadamente. Si es para largo plazo, el stop lo pondría en la pérdida de los 13-30, no antes. Es decir, compra por 14.50, 14.30 aproximadamente, stop en pérdida de 13.30. Eso para Semapa, pensando en el largo plazo. Y ese largo plazo yo le llamo a más de 2 años de horizonte temporal de la inversión. Venga, voy a ser bueno. Un año, algo más de un año. Todo lo que sea menos de un año a mí ya me parece más bien corto plazo, ¿no? Estaríamos en el medio plazo. Desde luego menos de 3 meses o menos de 4 meses es corto plazo, aunque sí, para algunos sea toda una vida. Y en cuanto a Farmamar, enhorabuena por tenerlo en cartera, porque va francamente bien. La voy a buscar mejor en este gráfico.
A ver si se le resiste.
Bueno, a ver si...
PHM.
Sí, bueno, la tengo aquí. Porque ha dado una nueva señal. Claro, yo aquí lo que ya no sé es casi objetivarle, ¿no? Tenemos una primera resistencia en 97 y una muy importante en 113. Ahora mismo esto es alcista y bastante alcista. Lo último que ha hecho es romper una fase lateral con claridad al alza. Ha hecho retroceso y en la sesión de hoy se ha vuelto a disparar. El stop lo tengo muy claro en la pérdida de los 74,5. Lo que pasa es que él nos dice que compró en 79, compró mientras estaba por aquí, ¿no? Dentro del lateral. Por lo tanto, si es especulativa de corto plazo y quiere mantener ganancias, stop en la pérdida de los 84,60, que coincide con el mínimo de la sesión de ayer y también la de hoy. Si es corto plazo, ese sería el stop. Si es medio-largo plazo, sería la pérdida de los 74 euros.
Venga, vamos a echar un vistazo a una compañía que cotiza en el mercado belga, que se llama Rectycel. Le doy el ticker de este valor, que es el siguiente, R de Roma, E de España, C de casa, T de Teruel, Rectycel. Y pregunta por esta compañía una de las personas que nos está siguiendo en YouTube, que es Fran en concreto, si ve momento de entrada en este valor.
Bueno, ¿duda? No con claridad, pero tampoco sería muy descabellado. En este preciso momento no, pero si se me volviera una cosa bien sencilla, que se nos caiga a la zona 990-980, ahí sí le colocaría un stop en la pérdida 938, iría con un doble objetivo. Uno primero, fácil de alcanzar en 1085, y otro más interesante, que creo que se podría dar entre 1160 y 1179. Me parece un planteamiento interesante, bien vista.
Eduardo nos pregunta por Unicaja y por el Nextil. Dice, tengo Unicaja comprada hace meses a 1,07 euros. ¿Cree que las subidas de los bancos han llegado a su fin? Y también, si es posible, pide un análisis de Nextil del mercado continuo comprado a 0,20.
Vale, primero con Unicaja. Sí. Pues claro que pueden continuar las subidas en el sector bancario. Enhorabuena por tener compradas estas acciones. Están muy bien compradas. El objetivo que tenemos ahora en Unicaja todavía no se ha alcanzado. Sería repetir la dimensión de la fase alcista que tuvo entre mayo del año 2020 hasta febrero del año 2023. Estamos hablando de una proyección, lo voy a hacer de esta manera, que me resulta más fácil, de llegar a 1,49, 1,50. Yo creo que es fácil que lo alcance a corto plazo, pero incluso que lo supere. Desde luego es mantener. Por encima de 1,30 seguro que es mantener, sin lugar a dudas. Pero yo creo que merece la pena mantener con la idea de alcanzar ese objetivo. Y en cuanto a Nextil...
Sí, en este caso la tenía a 0,20, nos decía.
A 0,20. Bueno, pues aquí yo lo tendría muy claro. Podemos ver una resistencia que la hemos visto varias veces tanteada, la zona de los 0,34,6, 0,35 como resistencia dos veces a lo largo del año pasado y una vez como zona de soporte también a finales del año pasado. Iba a decir este año, pero no, todavía queda en el terreno del año pasado. Si pierde 0,35 hay que salir. Yo creo que habría que dejarse engañar, aunque sea para recuperarse inicialmente, porque si observamos la fase lateral previa o en la que está inscrito este movimiento desde hace más de un año, pues nos encontraríamos con que el riesgo de que se fuera a la parte de abajo a buscarla otra vez, la zona de los 0,28, 0,28 y medio, pues sería muy elevado. Con lo cual, stop riguroso en pérdida de 0,35.
Venga, vamos a escuchar el mensaje que nos plantea este oyente. Vamos a ver por qué compañía o compañías nos pregunta Jorge.
Hola, muy buenas. ¿Le parece al analista factible una entrada en Alibaba? En caso afirmativo, rogaría me pudiera señalar un stop loss. Muchas gracias. Un saludo para todos, Luis.
Pregunta Luis por una entrada en Alibaba. Ticker Baba.
Sí. Es tarde. La señal de compra la dio cuando superó 87. Se ha ido muy rápidamente a 101 y ahora nos queda otra. Estamos en una zona que es compleja, ha sido resistencia en varias ocasiones. Por lo tanto, es hacer una entrada ahora sería, a mi modo de ver, demasiado arriesgada. Yo creo que debemos esperar a que haga una fase lateral o bien que haga una reacción. Si hiciese una reacción y tuviéramos la fortuna de que volviera a la zona de 0,87, 0,88, entre 0,87... entre 87 y 89, sin el cero delante. Esa zona sí sería interesante de compra, porque nos dejaría muy cerquita el nivel de stop, el nivel de soporte a respetar, que son los $80. Si eso sucede, bien. Si no, cualquier otra fase lateral que se organice con ruptura al alza es la que podríamos aprovechar como señal de compra, pero ahora mismo no la veo, lo siento.
Hablando de señales de compra, que antes nos decía, hay valores interesantes que están dando esta señal. Por ejemplo, Jorge...
Bueno, pues la tenemos en España, una que además comentó Roberto en el último programa en Enagás, que nos decía si supera los 12 tendremos una señal y ahí la tenemos, ¿no? Es una señal interesante porque puede cambiar, puede hacer suponer un cambio de rumbo, desde luego del corto plazo. Estaríamos hablando de un primer objetivo muy claro a 12,75, pero sobre todo otro en los 13,30. Con esto relativamente próximo, ¿no? Porque una compra que realizábamos en la zona de 12, 12,15 tendría el stop en la zona de 11,80. Y también, pues esa la dijo Roberto, yo comentaba la semana pasada, atentos a Colonial, porque decía que me gustaba claramente por debajo de 5,30 y la teníamos cotizando pues en la zona de los 5,18, 5,20 la semana pasada. Me parecía interesante, especialmente si superaba los 5,30, así lo ha hecho, al igual que Merlin, otra inmobiliaria cotizada en España, y tenemos ya, por lo tanto, una proyección que no va solo hasta los 5,60, sino que nos puede llevar rápidamente a los 5,80 y tal vez a recuperar el tono alcista en esta compañía.
IAG. Nos pregunta Mark por la compañía. Dice que la lleva desde el COVID a un euro. Resistencias importantes, nos dice.
Pues enhorabuena. Y es que la resistencia importante que tiene ahora mismo, una está en 4,62 y otra es la zona de máximos históricos en 5,11. No para. O sea, es una subida tan vertical, aquella señal que dio, alcanzó los objetivos que le veíamos, lo rebasó ampliamente y ahora incluso esos 3,55 que a mí se me antojaron en aquel momento que iban a ser una resistencia duradera, pues ya ves lo duradera que ha sido, ¿no? Nada. Es una subida que yo no sabría manejarme muy bien en ella. Desde luego es una subida para mantenerse en ella. Por supuesto, si tenemos tantas ganancias acumuladas, pues podemos incluso ser muy generosos y aguantar retrocesos hasta 3,38. Si es ya de corto plazo, que no es el caso, ¿no? Porque viene de 1,375, alertaría, pero desde luego por encima de 3,38 hay que mantener y el objetivo sería ir a buscar pues la zona de los 5,10 y a ver qué sucede. Si antes genera una parada y una señal de venta, pues tal vez se puede aprovechar, pero ahora mismo IAG, si las tenemos en cartera y más a ese precio, pues enhorabuena y a disfrutar de las ganancias.
Fresenius y Sanofi, para responder a un oyente que es Javier, que pregunta, nos está siguiendo en YouTube y pregunta cómo las ve, Fresenius y Sanofi. La primera, Fresenius, ticker FRE, la tiene ya en pantalla.
Bueno, pues es claramente alcista con una señal que además se ha renovado recientemente. La señal, a mi modo de ver, no es esta superación de los 36,20, sino la superación de los 35,08. Por lo tanto, si las tiene en cartera, las debe mantener. Hay una primera resistencia en 40,84, pero yo creo que la relevante está entre los 44 y los 45,5, ¿no? Sería la zona de referencia a la que se dirige. Esa sí que se me antoja que sería una resistencia muy difícil de superar en un primer intento sin una fase lateral o algún tipo de reacción. Desde luego está para mantener, pero no para comprar, sí para mantener. Y también nos preguntaban por
Sanofi. No nos aclaraban si ya la este oyente no nos decía si la tenía o no.
Bueno, pues el caso de Sanofi, si las tiene, desde luego si no las tiene no está para comprar, porque estamos muy cerquita de una resistencia, es una resistencia importante con un movimiento vertical que si nos fijamos es prácticamente simétrico el de la caída y eso con los niveles que ha alcanzado el indicador RSI a mí me huele a parada, a de entrada dificultades en esa zona y claro, una primera reacción nos podría llevar rápidamente al entorno de los 98,90. Si las tiene en cartera y era una posición especulativa, que empiece a ajustar bastante el stop. Y yo lo haría, fíjate, aquí tenemos el mínimo de diciembre, me olvido de ese, me cojo el del 14 de enero, se lo uno con la vista al del 24 de enero. Y lo llevaría con esa directriz tan acelerada. Ahora mismo la pérdida de los 101 a mí me indicaría salirme del valor porque, insisto, estamos cerca de una resistencia y huele a corrección en el caso de Sanofi.
Venga, vamos con un correo electrónico que nos envía uno de nuestros oyentes, es Francisco, pregunta por una entrada, Francisco desde Barcelona. Le doy el ticker de la compañía, cotiza en Estados Unidos, es Berkshire Hathaway, el ticker BRK. B. ¿Cómo vería una entrada? Si puede dar un punto de entrada en Berkshire Hathaway.
Epa, no la Sí, la tengo que mirar en el NYSE. Bueno, la voy a buscar en otro programa que es más fácil.
Bueno, no sé si el ticker le sirve. A mí me parece sí. En el NYSE. B.
Bueno, he cogido la A, tendrá la B seguramente, ¿no?
Sí, me imagino. El ticker de la B sería BRK.B en el NYSE.
Vale. Lo que pasa es que me sale así el gráfico. Vamos a ver si la localizo aquí. Punto B. Vale, aquí la tengo. Uh-huh. Mucho mejor. Hombre, cómo cambia el cuento. me pregunta para entrar,
sí, algún punto de entrada.
Complicado. Si nos retrocede a 460 o se supera los 485. Yo son los dos niveles que de entrada que veo en este momento. Tenemos una fase lateral. ¿De acuerdo? Esa fase lateral había una primera zona de resistencia en esa zona de $460, que es la que si hay un retroceso podríamos aprovechar para entrar. El stop, porque aquí el soporte sí está bastante bien definido en 439, $440, el stop si se pierde en esos $439 y también tendríamos la entrada si supera los 485 que podríamos asimilar como resistencia de esa fase lateral. Eso para mí sería una señal de compra. Preferiría la de un poquito más abajo que la de un poco más arriba, porque ojo, el stop estaría en el mismo lugar, la pérdida de los $440. Por lo tanto, esos son los niveles de entrada que vería para Berkshire Hathaway.
Pues con esta compañía, con este gigante, rematamos el consultorio de esta tarde. Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias, como siempre un placer. Que pase muy buena semana y nos vemos el viernes. Muy buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.